Hola, mi estimado Radio Escucha. Gracias por darte una vueltita por acá. En esta ocasión te voy a contar acerca de las cúpulas ortodoxas. Y es la clásica que cuando la gente viene a Moscú se queda maravillada por las formas y los colores de las cúpulas, que son bastante simpáticas, pero que dicen, ¡ay, qué bonita, como cebollita, parece un heladito! Sí, pues tiene toda la razón, parece una cebollita. Y fíjate, las cúpulas que tienen forma de cebolla, realmente lo que significan son las plegarias que van dirigidas al cielo. Mira, así como la llama de una vela, se levantan hacia el cielo infinito, ¿sí? Entonces esa es la idea de las formas de cebollita. Hay otro tipo de cúpulas que se parecen a la cebolla, pero son la base más grande, ¿sí? Termina con una punta, o sea, es en forma de un casco de esos antiguos, los cascos medievales rusos. Por ejemplo, los típicos héroes rusos, Dmitri Donskoy o Alexander Nevsky, tiene esos cascos, ¿sí? Con punta. Entonces, los que tienen forma de casco precisamente simbolizan lo que es la lucha eterna entre el bien y el mal. ¿Ah? Simpático, ¿no? Ahora, hay otras cúpulas que son como esferas. Terminan como en un medio cono, ¿sí? Eso es como un micrófono, se ven, ¿sí? Eso, como esfera. Lo que pasa es que la esfera y el círculo precisamente no tiene lados, no tiene principio ni fin. O sea, eso simboliza la eternidad, ¿sí? Las cúpulas redondas simbolizan la eternidad. Ahora, hay unas que son como que las tiran de arriba, que son rectas, que es como una tienda de campaña. Esas cúpulas simbolizan realmente la luz divina, o sea, que cae la luz divina, y la obra de la Virgen María, de la Madre de Dios. Entonces, son los significados de las formas de las cúpulas. Ahora, las cúpulas también tienen significados de acuerdo a los colores que tienen, porque hay varios colores, ¿sí? Y, por ejemplo, el más extendido es el dorado, que eso está dedicado a Cristo. Una cúpula dorada dedicada a Cristo. Por ejemplo, la Catedral de Cristo Salvador, la blanca, la más grande, ahí cerca del Kremlin. Ahora, hay cúpulas también azules. La cúpula azul quiere decir pulcritud, o sea, la inmaculada pureza de la Virgen, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por eso es que tú cuando ves templos, ves iglesias dedicadas a la Virgen María, vas a ver que en las cúpulas, además de que son azules, tienen estrellitas. Una cosa muy, muy... Tienen ahí estrellas puestas. Ahora, hay otras cúpulas que son las cúpulas de color verde. Hay cúpulas, hay iglesias con las cúpulas verdes, muy simpáticas, diferentes tonos, pero son verdes, más clarito, más oscurito, pero son verdes. Y esas están dedicadas al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad. Entonces, cuando tú ves verde, eso es Santísima Trinidad. Es muy, muy, muy importante. Ahora, hay cúpulas plateadas también, plateadas y blancas. Blanco, paz, pureza. Entonces, dedicado a lo que es la pureza. Eso se dedica más que nada a santos, a la vida de los santos. Ahora también, hablando de santos, hay también cúpulas negras. Y dicen, ay, vean esas cúpulas negras. Les llama la atención mucho a los amigos que vienen a visitar Moscú. Dicen, ay, cúpulas negras. ¿Y eso qué? Lo que pasa es que el negro es el color del monacato, o sea, de los monjes, del monasterio, es la vida ascética, de lo que es oración, contemplación, todo el tiempo. Entonces, donde habían seminarios, donde habían estudios, donde se formaban los monjitos, o lo que sea, o vivían ahí, su vida los monjes, ¿no? Los ermitas, esas eran las cúpulas negras. Ahora, hablando de negro, hay cúpulas de varios colores. Sí, multicolores. Las cúpulas multicolores, ¿sí? Esas simbolizan la Jerusalén celestial. No Jerusalén de ahorita, ¿sí? Con tanto problema político, no. La Jerusalén celestial, o sea, cuando vuelva Cristo, y se acabe el mal, se destruya a los malos, quedarán solamente los buenos. Entonces, la ciudad donde reinará Cristo, esa es la Jerusalén celestial. Entonces, la ciudad prometida, por decirlo. Entonces, las cúpulas de varios colores, esos significan Jerusalén celestial. Una cosa más, las iglesias tienen las cupulitas, pero también tienen varios números. Imagínate, hay iglesias que, por ejemplo, tienen una sola cúpula grande. Sí, entonces, una sola cúpula, sí. Lo que pasa es que eso habla de la unidad de Dios. Entonces, ves una sola cúpula grande, esa es la unidad de Dios. Ahora, cuando tú ves una iglesia con dos cúpulas que son iguales, por cierto, eso habla de la naturaleza dual de Jesucristo, que él fue hombre y Dios, ¿sí? Esa es la dualidad de Cristo, ¿sí? Ahora, cúpulas que tienen tres cúpulas, ¿sí? Tienen iglesias que tienen tres cúpulas, eso es, ajá, exactamente, estabas pensando, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Hay unas iglesias muy simpáticas que tienen cinco, pero tienen una característica muy especial, son cinco cúpulas, pero es una grande y cinco alrededor, perdón, y cuatro alrededor, entonces son cinco, eso quiere decir Jesucristo y los evangelistas. Entonces ahí son una grande Jesucristo y los cuatro evangelistas. Hay unas iglesias que tienen, que tú cuentas, taca, 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 y tienen siete cúpulas. Las siete cúpulas tienen varios significados, ¿sí? No significan las siete maravillas antiguas, no significan los días de la semana, pero sí significan, por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos, tanto en la iglesia ortodoxa como en la iglesia católica, son los mismos. Si no lo recuerdas o si no lo sabes, agnóstico, ateo. Como información de cultura general, mira, son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, cuando uno tiene que ir con la hostia, la penitencia, la unción de los enfermos, la extrema unción, la orden sacerdotal, cuando se hacen curas, y lo que es el matrimonio. Ahí están los siete sacramentos. Otro significado que tienen las siete iglesias, que se dedican las iglesias, ¿no?, de siete cúpulas, son a los siete concilios universales. Entonces, ¿cuál concilio? Era la asamblea donde se reunían todos los jerarcas de la iglesia, se reunían con el papa y decidían algún tipo de pregunta o duda que generaba conflicto. Entonces, fíjate, hubo siete concilios que ahora se conocen como concilios ecuménicos, que fueron realizados antes de que la iglesia se separara, o sea, de lo que hubo el cisma ya el 17 de julio del 1054. Antes del cisma, los siete concilios que hubo se denominan concilios ecuménicos, son los concilios universales, ¿sí? Que el primero fue en Nicea ya en 325, después se fue en Constantinopla, que después se fue a Éfeso y ta, 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 ta. Entonces, los siete concilios están dedicados, ¿sí? Que el último concilio precisamente fue en Nicea en 787. Sí, ese fue el séptimo concilio ecuménico universal. Hay otras iglesias de siete cúpulas que eso están dedicadas a las siete virtudes, que también en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa coinciden, ¿sí? Las siete virtudes que se encargan, las siete virtudes eclesiásticas me refiero, las siete virtudes que son las contras de los pecados capitales, que son los mismos, ¿sí? Acuérdate, entonces, si tienes, por ejemplo, la humildad, va en contra de la soberbia. La generosidad contra la avaricia, la castidad contra la lujuria, la paciencia contra la ira, la templanza contra la gula, la caridad contra la envidia y la diligencia contra la pereza. ¿Cómo es que me acuerdo de eso? Que hay que me perdonen las monjitas de mi escuelita, pero en mi escuelita primaria, cuando yo estudié, lo que pasa es que yo no me acuerdo. ¿Cómo me acuerdo? Me acuerdo con la película de Brad Pitt, Seven, Los Siete Pecados Capitales. Me voy acordando de la película y me voy acordando de los pecados. Entonces, acuérdate, los siete virtudes son humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Ahora, un detalle hablando de cosa interesante es las iglesias, por ejemplo, que tienen nueve cúpulas, ¿sí? Entonces, nueve cúpulas, esas son las jerarquías de los ángeles. Sí, 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 sí. Los ángeles tienen jerarquías. No es que solamente dices los ángeles y los arcángeles. No, hay más, hay un montón más, ¿sí? De hecho, hay nueve niveles con tres jerarquías. La jerarquía más alta, que es la primera jerarquía, la que están directamente en presencia de Dios todo el tiempo, ¿sí? O sea, son los más poderosísimos, los poderosísimos. Entonces, la primera jerarquía está compuesta de los serafines, los querubines y los tronos. Entonces, los serafines, que son los ángeles más super, puper, ultra, ninja, esos, los más poderosos, esos son los que tienen, por ejemplo, tres pares de alas, con dos alas se cubren los ojitos, dos se cubren los pies, y con los dos vuelan, ¿sí? Entonces, esos son los más poderosos, los serafines. Los querubines, en cambio, son los que tienen dos pares de alas, ni cuatro, y de ahí vienen los tronos. Los tronos son los ángeles que tienen unas alas redondas multicolores. Esa es la primera jerarquía. De ahí, la segunda jerarquía son los ángeles que se llaman dominaciones. Los dominaciones son los ángeles poderosísimos, y esos son los que se encargan del orden del universo. O sea, modestia aparte, o sea, son los que se encargan del orden del universo. O sea, esas son las dominaciones. De ahí siguen los ángeles virtudes. Las virtudes son aquellos ángeles que se encargan de iluminarnos. Eso, por ejemplo, ellos a través de su luz nos inspiran a cumplir con las virtudes que te conté. O sea, lo que era la paciencia, la castidad, todo eso. Entonces, son los ángeles virtudes. Y de ahí siguen los potestades. Los ángeles potestades, sí, esos en cambio tú seas de haber oído, tienes que haber oído. Por ejemplo, el ángel de la muerte. Sí, el ángel de la muerte es un potestad. El ángel de la muerte, por ejemplo, ahí en Egipto cuando fueron las plagas, sí, el ángel de la muerte visitó cada uno y mató a los primogénitos. El ángel de la muerte es un potestad, o sea, es poderosísimo. Entonces, los potestades controlan cosas muy específicas y muy poderosas, por ejemplo, que deciden la vida y la muerte. O sea, el ángel de la muerte, el ángel de los nacimientos, sí. Entonces, esos son los potestades. Ahora, esos son la segunda jerarquía. La tercera jerarquía son los principados. Los principados, esos son los guardianes de los pueblos, ¿sí? O sea, los que de tal pueblo lo protege, ¿sí? Los que llamamos santos patronos. O sea, esos son los principados. De ahí serían los arcángeles. Ah, espérate. Una cosa interesante es que el arcángel Miguel aquí en Rusia es muy importante. ¿Por qué? Es el santo patrono del ejército ruso. Fíjate que, por ejemplo, si ves de pronto, para que no te haga raro, si ves, por ejemplo, un tanque y el tanque tiene un ángel con una espada. ¡Wow! Entonces, el arcángel Mijail. Entonces, el arcángel Miguel, es el santo patrón, imagínate, del ejército ruso. Y después de los arcángeles vienen los ángeles, sí, los soldados rasos, los ángeles, que esos en cambio ya son los que influyen directamente en los asuntos humanos de cada uno tenemos nuestro angelito. Entonces ahí esos son los nueve niveles, eso representa la jerarquía de los ángeles. De ahí vienen, por ejemplo, iglesias que tienen 13 cúpulas. Pero tú dices, ¿no es mala suerte? No. Mira, yo ya te conté en otra ocasión, échale un ojito en otro podcast, te contaba acerca de las tradiciones y las supersticiones. Aquí en Rusia el 13 no es de mala suerte, de hecho. El 13 es algo bueno, ¿sí? De los números impares, son buenos, la Trinidad y todo eso. Entonces el 13 realmente no es 13, sino que es 1 y 12 alrededor. Exacto. Es Jesucristo y los 12 apóstoles. Por si acaso, si no los tienes presentes, esos son Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, de ahí viene, a ver, Juan, Felipe, Bartolomé, de ahí viene Mateo, Tomás, Santiago el Menor, que era el hijo de Alfeo, de ahí viene Simón, de ahí viene Judas, pero Judas Tadeo, el hijo de Santiago, y de ahí viene Judas Iscariote, el de la traición, el de las monedas. Entonces, cuando ya se ahorcó Judas, entonces lo reemplazó Matías. Entonces, de ahí son los doce apóstoles. Entonces, los 13 es Jesucristo y sus 12 apóstoles. De ahí hay una iglesia, hay las iglesias, por ejemplo, que tienen 25 cúpulas. Están dedicadas, simbolizan las alabanzas a la Santísima Virgen María y su glorificación, o sea, la glorificación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María por 25 profetas del Antiguo Testamento. Ahí el detalle, eso es lo que significa. Y también significa la visión del trono celestial y los 24 ancianos sabios que lo rodean. ¡Ay! Iglesias con 33 cúpulas. Esas 33 cúpulas exactamente son los años que Jesucristo estuvo en la tierra. Fíjate, entonces eso es los 33. Entonces, como ejercicio, mi estimado radioescucha, cuando estés por acá en la iglesia, echa un ojito, ¿cuántas cúpulas son? ¿Qué forma tienen? ¿Y qué colores? Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por darte una vueltita por aquí.